11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día ha pasado por París, donde la llamada coalición de voluntarios ha ratificado su apoyo a Ucrania y a su presidente Zelensky. Los líderes europeos han elegido al francés Macron y al británico Starmer, europeos más Canadá y Australia, como representantes en una hipotética negociación con Rusia. Ambos, Macron y Starmer, han anunciado además que impulsarán una fuerza militar que se desplegaría en territorio ucraniano para estudiar sobre el terreno el futuro envío de tropas de paz europeas. De la cumbre, Sánchez se ha ido sin hacer declaraciones, qué raro, pero su ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho esta noche que es prematuro hablar del envío de soldados.
Pero en este momento entendemos que es muy prematuro hacer ningún tipo de planificación mientras no sepamos en qué términos se va a desarrollar ese acuerdo de paz. Porque ese acuerdo de paz tiene muchas matices, muchas variables y por lo tanto vamos a esperar siempre apoyando a Ucrania, que es nuestro papel y nuestra misión más importante.
Mientras tanto, fuentes de Moncloa han salido ya al paso de unas palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En unas jornadas en Varsovia, Rutte dijo que España quiere alcanzar este verano el 2% de inversión en defensa ante la amenaza rusa.
Con la última tecnología de misiles saliendo de Rusia, la diferencia de un ataque contra Varsovia o un ataque en Madrid son 10 minutos, así que todos estamos en el flanco este. Ámsterdam, Londres, incluso Washington está en el flanco este.
El gobierno ha matizado esta noche esas palabras. Dicen que están trabajando para llegar lo antes posible a ese objetivo, pero que aún no hay ningún compromiso temporal concreto. Mañana Donald Trump va a abrir otro frente diplomático. Su vicepresidente J.D. Vance va a viajar con su mujer a Groenlandia. Una visita que no gusta nada al gobierno de Dinamarca. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy J.D. Vance sale para Groenlandia para una visita relámpago a la base estadounidense de Pituffik en medio de una creciente tensión diplomática. El viaje, que inicialmente iba a ser encabezado por su esposa, Usha Vance, con un programa cultural en la ciudad de Nuuk, ha sido recortado por las protestas locales y las negativas de los groenlandeses de recibirla. Donald Trump mantiene que Estados Unidos debe quedarse con la isla. Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional e internacional. Vamos a llegar tan lejos como sea necesario. Necesitamos tener Groenlandia. El mundo necesita que tengamos a Groenlandia. La visita de Vance se ha decidido esta semana por el llamado Signalgate, el escándalo en torno a un chat secreto en el que se compartieron planes sobre ataques militares y del que formaba parte el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, que también va a ir en esta comitiva. Trump se enfrenta a críticas en Dinamarca y en Europa y también de los propios groenlandeses, que denuncian presiones y temen una nueva forma de tutela forzosa extranjera en esta isla del Ártico.
Lógicamente, Rusia sigue de cerca cualquier movimiento estadounidense en la zona. Prueba de ello es que Putin va a aumentar su presencia militar en el Ártico porque observa de cerca acciones de países de la OTAN. El presidente ruso acusa a Washington de tener planes similares en Groenlandia desde el siglo XIX.
Los planes de Estados Unidos en Groenlandia tienen raíces históricas. Es evidente que Estados Unidos seguirá promoviendo sistemáticamente sus intereses geoestratégicos, político, militares y económicos en el Ártico.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna después de escuchar la retransmisión del partido del Barcelona-Osasuna, partido de Liga aplazado, ha ganado el Barça 3-0. Vuelvo con una noticia de última hora. Buckingham Palace anuncia que el rey de Inglaterra, Carlos III, ha tenido que ir al hospital por una reacción en su tratamiento de cáncer. Aunque ya está en casa, deberá guardar reposo. Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches, estamos ante efectos secundarios temporales, pero mensaje positivo por parte de Buckingham. Pese a la cancelación de la apretada agenda que mañana esperaba Carlos III y de algunas citas previstas para este jueves, en Palacio describen la situación como el bache menos importante en una carretera en la dirección adecuada e insisten en el que el rey sigue trabajando con papeleo oficial y llamadas ya de vuelta en Clarence House, su residencia habitual cuando está en Londres. Una vez más, Buckingham aplica el tradicional manual de instrucciones ante un problema de salud informando una vez el monarca ha abandonado el hospital. Así lo hacían con Isabel II, aunque la diferencia ahora es que hay una mayor transparencia. En febrero del año pasado se informaba del cáncer del rey y, aunque nunca se ha especificado el tipo, se han aclarado que continuaría con su tratamiento en 2025 y que las perspectivas son alentadoras.
De vuelta a casa, aquí en España, mañana se cumplen 5 meses de la Dana de Valencia y la justicia sigue investigando lo sucedido aquel día. Hoy han pasado por el juzgado más víctimas de la riada. Por la tarde, el presidente Mazón ha recibido a SOS desaparecidos en representación de decenas de familias. El presidente de esta organización, Joaquín Amils, ha pedido la dimisión de Mazón, pero recuerda que también el gobierno central debería asumir responsabilidades.
Se falló el antes, se falló durante y se falló después. Hay que dejar la guerra política que se ha convertido. Hemos trasladado que el máximo responsable, lógicamente, es el presidente de la Generalitat y que habrá que ir depurando responsabilidades en todos los sitios que sea necesario, incluido el Gobierno de la Nación.
Continúa la negociación contra reloj entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz sobre el salario mínimo y el IRPF. Mañana acaba el plazo para que el PSOE registre en el Congreso su veto a la iniciativa con la que Sumar pretende que siga exento de tributación. Pedro Sánchez ha llamado al orden a sus vicepresidentas. Ricardo Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Todo puede pasar en las próximas horas. Distintas opciones permanecen abiertas, pero la órbita socialista del gobierno ve cómo se le agota el tiempo. Tiene hasta las 6 de la tarde de este viernes para presentar en el registro del Congreso sus anunciados vetos a las similares proposiciones de Sumar, PP y Podemos para que el salario mínimo interprofesional quede exento de pagar IRPF. Mañana a las 10 está convocada además la mesa de la Cámara Baja. La mayoría de izquierdas puede ejercer su control sobre el órgano rector, ganar tiempo y dejar en estudio las iniciativas. Un parón mientras María Jesús Montero y Yolanda Díaz tratan de alcanzar un acuerdo en próximos días. Por lo pronto, Montero ha ofrecido una deducción solo para este 2025 a los perceptores del SMI que deban tributar. Díaz ha rechazado la oferta y reclama que no se fije un límite temporal.
Claro, me he liado, tanto Pedro Sánchez con las vicepresidentas y tal, que a nuestro Ricardo Rodríguez, buenas noches, le he llamado Ricardo Sánchez. Lo siento mucho, Richie, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Mañana también va a ser noticia el dato adelantado de los precios del mes de marzo. Se espera que la inflación se modere por el abaratamiento de la energía, sobre todo la eléctrica. Claro, ha llovido mucho, ha hecho mucho viento. Gracias en parte al temporal, esto nos ha acompañado en las últimas semanas con buenos precios. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos cómo se comportaron los precios en marzo después de que en febrero la inflación subiera por quinto mes consecutivo. El IPC general quedó en el 3%, empujado por el encarecimiento de la factura de la luz, que repuntó en un 30% con respecto al mismo mes del año anterior. Este mes la electricidad nos está dando una tregua gracias al impacto de las borrascas en las energías renovables, pero no solo la energía ha venido presionando al alza, también componentes como la joyería o los seguros se encarecían un 20 y un 10% respectivamente, y en la cesta de la compra el chocolate o el café lideraban las subidas con repuntes del 24 y del 14% respectivamente. Al menos la inflación subyacente seguía en el 2,2%, cerca de ese límite que marca Bruselas, pero en un contexto de fuerte incertidumbre.
La protagonista de la historia de esta noche es una luchadora, una superviviente con todos los significados de la palabra. Se llama Annette Herfken, una venezolana de familia holandesa. Annette tuvo una infancia y adolescencia normal. Estudió en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Profesionalmente rompió el techo de cristal al convertirse en la primera ejecutiva de un banco en su país. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de superación del día. Buenas noches, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Annette. Annette hizo las maletas y viajó a Nueva York, Londres. En el 89 fichó por el Departamento de Mercados Emergentes de un banco español. Y así llegó a Madrid.
14 de noviembre de 1992, Annette vivió una experiencia que la marcaría para toda la vida. El avión en el que viajaba con su pareja sufrió un accidente.
Abre mis ojos. Está algo pesado arriba de mí. Es una silla de empujo y había un cadáver adentro, un hombre muerto, súper pesado. Empujo y lo miro a mi izquierda y miro a mi novio, mi prometido. Está muerto. Tiene una sonrisa en su cara querida, pero estaba muerto.
El destino al que nunca llegaron era la costa de Vietnam. Todos murieron en el siniestro. La única superviviente fue Annette. Nuestra heroína, que estaba herida, anduvo perdida en la jungla, sin comida, sin poder comunicarse con nadie. Pero lo hemos visto en otras historias de supervivientes. Cuando la situación es muy comprometida y la muerte nos ronda, el ingenio se pone a trabajar.
Que el halo del avión tenía aislamiento, era una espuma. Entonces me ocurrió que podía utilizar esa espuma para hacer pelotas que iban a sacar la lluvia y así alimentarse con el agua. Entonces hice 7 bolitas de esta espuma, esperaba que llovara.
8 días tardaron en rescatarla. En todo ese tiempo, Annette optó por enfocar su mente en la belleza que le ofrecía la selva y, eso sí, alejarse de los cuerpos que habían quedado entre los restos del avión.
Cuando me rescataron, en realidad no quise salir de este estado de bonita, de eternidad, y no quise dejar a mi novio allá. La única cosa que cuando 8 hombres me tenían una botella con agua y me dieron un trazo de esta agua, y eso fue el mejor champán del mundo.
Cuando la dirección del Banco Español en el que trabajaba conoció que el avión en el que viajaba la holandesa había sufrido un accidente, inmediatamente envió a uno de los hombres de confianza de la entidad, Jaime, que por caprichos de la vida ha sido la persona con la que Annette ha formado una familia.
Entonces, pensando en la jungla, lo que haces cuando estás solita, perdida y sola, y rota, vas a pensar en la gente que te quieren y que te van a buscar. Entonces pensé, mi familia me van a buscar, pero sobre todo yo creo que mi colega Jaime Lupa tiene un temperamento. Eso fue la primera vez que no podíamos hablar en mercados emergentes y yo tenía confianza en él.
Pasados los años, Annette y Jaime siguen siendo compañeros de vida. La tragedia les unió y hoy tienen 2 hijos. Uno de ellos, el pequeño, con problemas de autismo.
Bueno, eso fue un horror. Sí, siempre tenía esa intuición y había bromas con todos mis amigos, porque lo que pasó cuando tenía el crash, todos mis amigos en Holanda, en Nueva York, estaban casándose y embarazadas y tuvieron esos hijos tan, tan saludables, tan bonitos. Y dije, bueno, vas a ver que yo voy a tenerlo con el autismo ahora.
La historia de Annette parece una terrible ficción, porque a la vida en ocasiones le apasiona ponernos pruebas que no nos queda otra que superar. Ahora, con el paso del tiempo, se ha visto con la fuerza suficiente para recoger todos estos episodios en un libro que titula Turbulencias y que edita Bold Letters. Periodistas, compañeros y curiosas han querido conocer los detalles del tiempo que estuvo en Vietnam tras el accidente, pero ella sabía que no era el momento de ponerlos negro sobre blanco, hasta ahora.
Yo creo que por lo mejor mi historia podría ayudar a la gente. En la jungla tuve una experiencia vertical, ¿no? Con la naturaleza, con Dios hacia arriba, ¿no? El más grande que yo. Y mi hijo enseñó la verdadera compasión y vi amor no condicional. Y yo quise poner los dos en un libro, por eso.
La historia de Annette parece una terrible ficción, porque a la vida en ocasiones le apasiona ponernos pruebas. Annette Hefkens nunca pensó que algún día su vida estaría recogida en las hojas de su libro, Turbulencias, un libro en el que comparte con todos nosotros su historia de supervivencia, los 8 días que estuvo vagando por la selva de Vietnam tras un accidente aéreo en el que solo sobrevivió ella.
Militar, y todo con una naturalidad pasmosa. Agua, latas de conservas, alimentos fáciles de preparar, un hornillo de gas, una linterna, un mechero y cerillas, tus medicinas, los pasaportes plastificados, un botiquín, una radio de pilas, un cargador externo y dinero en metálico. Ah, y una navaja de Albacete. Lo básico para sobrevivir, como digo, 72 horas, que por si los niños de párvulos no lo saben, son 3 días.
This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis.
A estas alturas de la película, y a pesar del gobierno y sus eufemismos, en Europa ya nos vamos enterando de que la cosa se está poniendo fea. También sabemos que el nivel de preocupación sobre la posibilidad de una guerra es directamente proporcional a la cercanía con Rusia. La conclusión es que aquí, en España, lejísimos de Moscú y con un gobierno que prefiere hablar de Franco que de los misiles balísticos de Putin, te puedes imaginar que la supervivencia y la seguridad no son los temas en las barras de los bares. Así que bienvenido el vídeo frívolo y simplón, pero efectivo, de la comisaria europea con ínfulas de influencer. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches.
La actualidad, la verdad, está que arde. Separarse un día de la radio ahora mismo es sinónimo de perderse un montón de cosas y hoy es un buen ejemplo de ello. Mira, tres focos. Europa y su defensa. Estados Unidos y los aranceles. Y luego está España, que con la que está cayendo no somos capaces de pactar ni un solo asunto dentro del gobierno. Lo contabas tú en el monólogo de las 8.
Lo de Donald Trump y las filtraciones sobre el ataque a los hutíes de Yemen parece coña y no lo es. En Europa, y buena parte del gobierno, disimulando para no reconocer que están más cerca de Putin que de Ucrania. En nuestro sur, una bomba de corrupción endémica, mires para donde mires. La explosión demográfica en los países del Sahel y ya la gota, la explotación de tierras raras.
Pues ahí queda, la verdad es que se ha quedado un buen día, ¿no?
No, pero el mundo está como está y nosotros con lo nuestro.
Totalmente, así que lo mejor que vamos a hacer, Ángel, es ir por partes. Los diferentes temas que has ido mencionando en el monólogo los hemos desarrollado a lo largo del programa. Primera parada, los aranceles de Trump. Hemos tratado el tema con Alejandro de Leito, director de Tecnia. Es una empresa de fabricación de componentes de vehículos para saber cómo nos iba a afectar esos aranceles del 25% a los vehículos fabricados en Europa. Es verdad que nosotros no exportamos mucho coche, pero sí que exportamos muchas piezas. Somos el cuarto fabricante europeo.
Es pronto todavía para valorar cuáles son las consecuencias. Hay que ser prudentes y no sobrereaccionar. Los últimos meses hemos visto anuncios semejantes que, bueno, el impacto luego no es exactamente el mismo y al tener presencia en distintos países diversificamos de alguna manera este riesgo, ¿no?
Ya veremos, desde luego.
Alejandro, ha estado espectacular, Alejandro.
Sí, yo tengo que aprender.
Lo he explicado genial.
Además, me gusta porque tira de optimismo, ¿no?, con este tipo de cosas y yo tengo que aprender bastante de eso. Pero yo siempre creo que va a acabar
mal.
Sí, efectivamente.
Como tú.
Efectivamente, como tú y yo. Todo esto gracias a un Donald Trump que, la verdad, Ángel, está desatado. O sea, el meneo que le ha pegado al tablero mundial es digno de estudio. Yo solo puedo pensar en la piel de nuestro corresponsal David Alandete. Se pasa la vida metido en la Casa Blanca recogiendo las salidas de tono.
¿Cómo va a acabar este tío?
Ese sí que va a acabar mal. Ese sí que va a acabar mal. Porque, claro, la última salida de tono de Donald Trump es la siguiente. Nos la contaba hace un ratito.
Y resulta que Trump parece ser que cuando se le dice que alguien es peticionario de asilo, él piensa que lo que es un asilo de los de las personas que no están bien de la cabeza, vamos. Él cree que es un asilo de los de desequilibrados, vamos. Él cree que con los peticionarios de asilo se abrían las puertas y de los manicomios de Venezuela salía gente como Aníbal Lecter que venía a Estados Unidos a matar.
¿Estáis de acuerdo conmigo en que el mundo se va a la mierda?
Pues es posible, es posible.
Es posible.
Pero es que cita a Aníbal Lecter constantemente en cualquier discurso.
Presidente de los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me dice el gran doctor Aníbal Lecter, es como alucinante. Si fuera verdad.
es alucinante. Pero bueno.
Ese gran personaje, ese gran hombre, Batman.
Efectivamente.
Algo parecido.
Y entonces, claro, con la volatilidad que está caracterizando a Estados Unidos, pues Europa tiene que hacer su hueco y tiene que hacerse valer. Es un momento crucial ahora mismo. Y una de las puertas que da acceso a nuestro continente es Turquía. El paso entre Oriente y Occidente. Desde hace una semana se suceden las protestas y la población harta de la situación económica que se vive en el país ha estallado contra Erdogan, porque creen que intenta perpetuarse en el poder a base de encerrar a la oposición. Europa no debe pensar que todo este asunto no va con ella. Nos lo explicaba Carlos Ortega, analista especializado en política turca.
Bueno, en la calle está bien, llevamos 7 días de protestas, ¿no? La gente no se cansa, sigue saliendo a la calle. Y que al final no tenemos que olvidar que Turquía es, no solo por la situación estratégica, que es fundamental, sino que Turquía es el segundo ejército de la OTAN. Turquía tiene 355.000 soldados en activo, ¿no? Que es el segundo ejército de la OTAN en un momento en el que probablemente la Unión Europea lo necesite.
Otro que lo ha explicado estupendamente bien.
Sí, además nos contaba que este además tiene un buen rollo con Donald Trump, que da miedo, o sea que...
Erdogan. Eso sí, es. Sí, sí.
Así que bueno, pues eso...
¿Qué puede salir más?
Así está el panorama, eso es. Si nos asomamos por la ventana y miramos al exterior, el panorama es feo. Pero es que si miramos hacia adentro, hacia España, la situación no es mucho mejor. Uno de los grandes temas es ese polémico reparto de los menores migrantes llegados a Canarias. Y hasta allí nos vamos, hasta Canarias, porque hoy Herrera en COPE se ha hecho desde Tenerife para conocer la realidad de personas como Elena. Es madre de acogida de un niño que llegó en un cayuco a los 9 años.
Creo que es muy importante que desde los medios, desde todos los lugares que conforman la sociedad, tengamos una mirada muchísimo más humana. No son colectivos, no son masas, son personas con una historia de vida diferente cada una. Y creo que es importante poner la mirada en que se genere un sistema de acogida cálido.
Este va a ser uno de los grandes retos de aquí al futuro. Además, lo comentabas tú a las 8.
El gran reto.
Efectivamente, toda la zona sur que tenemos debajo de España, ahí están pasando muchas cosas y van a peor. O sea, que es probable que el flujo migratorio todavía aumente todavía más. Hablando de niños, cada jueves tenemos sección de educación y hoy hemos hablado de la última decisión que han tomado varias comunidades autónomas que han anunciado que van a limitar el uso de las pantallas en las aulas. ¿Por qué lo hacen y qué opinan los profesores? Pues lo hemos hablado con Sonia García Gómez, es maestra de infantil y primaria y también es vicepresidenta nacional de AMPE.
El profesorado nos hemos enterado por la prensa.
Ah, muy bien.
De todas estas noticias, como la mayoría de las noticias en educación. Segundo, durante estos últimos años hemos llenado los centros educativos de dispositivos digitales. Al profesorado nos hemos tenido que formar en competencia digital y ahora de repente vamos a prohibirlo. No sabemos a qué atenernos, ¿no?
Buen mareo, ¿eh? Se están llevando los profesores, la verdad.
La verdad es que... Y que nadie haya contado con ellos.
Claro, claro.
Para montar esta historia es increíble.
Sí, pero bueno. Es la pera. Y antes de terminar, me quiero detener en tu postdata de las 8, Ángel. No hace falta decir mucho más, simplemente escuchar.
Hoy nos hemos encontrado con un caso brutal de acoso escolar a un chaval con parálisis cerebral, ojo a este detalle, en un instituto de Santander. 4 alumnos han sido expulsados unos días por agredir a un compañero de clase de 16 años con discapacidad motora. Muy severa, ¿eh? Estos chicos le grabaron en vídeo mientras le acosaban, le golpeaban, se burlaron de él.
Y nos dice Fran que como padre de un niño con discapacidad no ha podido acabar de leer la noticia, le ha pasado a muchos, ¿eh? Muchas veces no somos conscientes de lo que sufren estos niños por querer integrarse.
Brutal.
Es tremendo. Yo brutal, no sé cómo existe gente así.
Yo no he podido ver el vídeo, lo siento mucho.
Sí, sí. Y de hecho...
Y me niego a emitir audios. Totalmente. Porque... No sé.
Hablando de vídeos, tú contabas también que la madre de este chico, de la víctima, se había enterado precisamente al ver un vídeo
en el teléfono del chaval. Eso porque es. Los agresores se lo habían enviado como diciendo, toma, mira qué paliza te damos.
Asqueroso. Joder. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a cerrar esta linterna, Ángel, al ritmo de Eric Clapton. Como hoy, Ángel, pero de 1979, hace 46 años, Eric Clapton contrajo matrimonio con Patti Boyd, que por cierto era exmujer de George Harrison. Bueno, pues esta mujer fue la persona a quien le dedicó este temazo llamado Laila.
Pues vaya lío, ¿no?
Pues sí.
Vaya
al
lío.
Final, los líos del artisteo, ¿qué te voy a contar?
Vaya lío. En 4 minutitos casi, el partidazo con Joseba Larrañaga al frente. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hola, querido. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, el partido que se ha jugado esta noche, esta tarde noche, en Barcelona, era el partido aplazado en su día por la muerte del médico del FC Barcelona. Se ha recuperado ese partido con victoria clara del Barça, 3-0 ha ganado a Osasuna y eso supone que ahora mismo, a falta de 10 jornadas, afrontamos las 10 jornadas desde el pasado mañana sábado, el Barça ventaja en 3 puntos al Real Madrid y en 7 al Atlético de Madrid. Así que a ver qué pasa. Es un día que ha tenido muchas cosas y sobre todo lo más llamativo puede ser lo que ha pasado en el mundo del baloncesto. Nos lo adelantó el profe Paniagua el pasado jueves en The Americans. La NBA ha hecho ya oficial que va a hacer una subliga en Europa. ¿Eso qué supone? Que los que jueguen esa liga no van a jugar la Euroliga, la máxima competición que hay ahora. Es decir, la NBA extiende sus tentáculos, hay mucha pasta de por medio y eso puede suponer una revolución total en el baloncesto europeo.
¿Y por parte de España se sabe quién estaría?
Pues no sería descartable en absoluto, claro, que estuvieran el Madrid y el Barça, como mínimo, y a partir de ahí algún otro equipo. Lo que pasa es que hay que poner mucha pasta para meterse en esa competición. Pero una vez que te metes, los beneficios van a ser muy importantes.
Pues va a ser un temazo, sin duda.
Sí, sí, señor.
Te escucho nada, en 3 minutos.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Adiós,
chao, chao, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder.